Bien, en la última ocasión veíamos qué significa mortificar el pecado y lo hicimos viendo en primer lugar qué nos significa. Que mortificar el pecado no significa erradicarlo por completo de nuestras vidas, que mortificar el pecado no significa sustituir un pecado por otro, ni el mejoramiento de nuestras virtudes temperamentales naturales. Pero tampoco mortificar el pecado significa obtener victorias ocasionales sobre el pecado. Más bien decíamos que mortificar el pecado significa un debilitamiento habitual de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestros deseos carnales, de ese pecado que nos hace la guerra. Que mortificar el pecado es una lucha constante contra el mismo, y que mortificar el pecado significa dirigir las armas que Dios ha puesto a nuestra disposición para hacerle la guerra, para batallar contra el pecado que nos hace la guerra desde dentro. Pero también decíamos que mortificar el pecado significa tener victorias continuas y constantes contra el pecado. Pero antes, ya en otra ocasión habíamos expuesto varias razones de por qué debemos mortificar el pecado, y decíamos en primer lugar que debemos mortificar el pecado porque es la Escritura la que nos enseña que el pecado aún mora en el creyente, y que debemos mortificar el pecado por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y que debemos mortificar el pecado por el doloroso y penoso resultado que obtendremos si no llevamos a cabo este sagrado deber. De manera que, habiendo visto en primer lugar las razones de por qué debemos mortificar el pecado, y habiendo visto qué significa el pecado, aunque podríamos añadir un poco más a eso, es decir, aunque si esto no fuera suficiente dentro de las razones para mortificar el pecado, podríamos decir que a la luz de pasajes como Romanos capítulo 8, versículo 3, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. A la luz de pasajes como el de Colosenses capítulo 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Aquí nosotros tenemos una clara enseñanza de por qué y cuál es nuestro deber y nuestra responsabilidad a la hora de mortificar el pecado. Bien, habiendo visto esto, vamos en esta noche a ver cómo podemos mortificar el pecado. Y lo vamos a hacer siguiendo dos pautas que nos van a ayudar a comprender mejor cómo debemos hacerlo. Y vamos a irnos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, desde el versículo 1 en adelante. Algunos versículos. Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a dejarlo hasta aquí. Podríamos seguir con este capítulo 11 de Hebreos, pero con estos versículos en nuestra mente y como telón de fondo, vamos a ver la primera pauta para cómo podemos mortificar el pecado. Y en primer lugar, si quieres mortificar el pecado, labora diligentemente en el fortalecimiento de tu fe. Richard Baxter dice: la debilidad de nuestra fe en la verdad de las Escrituras y el remanente de nuestra incredulidad es la causa principal de todo tipo de languidez en nuestro amor y nuestra obediencia. La debilidad de nuestra fe en la verdad de las Escrituras y el remanente de nuestra incredulidad es la causa principal de todo tipo de languidez en nuestro amor y nuestra obediencia. ¿Y cuál es la causa principal por la cual cedemos al pecado, a las tentaciones? Dice Baxter que por un debilitamiento en nuestra fe. Pero en otro lugar también nos dice que es la carencia de fe la que hace a los hombres mundanos. Ellos no pueden ver más allá de lo que hay en esta vida presente. Y si nosotros rastreamos nuestros pecados, Si rastreamos la causa o el origen de los mismos, lo que encontraremos allí es incredulidad en nuestros corazones. ¿Cómo puede el creyente no ser seducido por las tentaciones? Por medio de la fe. Nosotros cedemos a las tentaciones y a nuestros deseos carnales cuando no ejercemos fe. Y el apóstol Juan, en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 4, nos dice que es la fe la que vence al mundo. Y Efesios, capítulo 6, versículo 15, allí el apóstol Pablo nos dice que la fe es un escudo por medio del cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Qué fue lo primero que hizo Satanás para seducir a Eva o para entrar en contacto con ella? Introdujo la semilla de la duda en su corazón. La puso a dudar no solo de la palabra de Dios, sino también de su buena voluntad para con ella. Y fue solo cuando Eva le creyó a Satanás que el texto de Génesis nos dice que el árbol resultó bueno para comer, agradable a la vista y codiciable para alcanzar sabiduría. Pero ¿cuándo Eva vio el árbol de ese modo? Cuando la semilla de la duda fue sembrada en su corazón. Así que si realmente quieres mortificar el pecado, debes y tienes, es nuestra responsabilidad, de fortalecer nuestra fe. Solo de ese modo nosotros creeremos acerca del pecado lo que Dios dice de él en su palabra, y solo de ese modo nos apropiaremos por medio de la fe de los recursos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado para poder vencer al pecado. Y yo quiero aclarar que cuando me refiero a tu fe, a nuestra fe, no estoy queriendo decir que podemos crear la fe, que podemos hacerla crecer o aumentar por nuestra propia voluntad, por más intención que tengamos. Estamos de acuerdo que es Dios el dador y el consumador de nuestra fe. Si nosotros tenemos fe hoy, es porque Él nos la ha dado. Así que la fe, por un lado, nos lleva a ver el pecado en su justa dimensión, y por otro lado, nos lleva a ver al autor y consumador de nuestra fe, proveyéndonos todos los recursos necesarios para poder hacerle frente y vencer el pecado. Pero una vez habiendo visto la importancia de la fe, lo hemos visto con el capítulo 11 del libro de los Hebreos, donde incluso nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Habiendo visto pasajes como el de la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 4, que nos dice que la fe es la que vence al mundo, y Efesios 6, 15, cómo por medio de la fe podemos apagar los dardos de fuego del maligno, veamos ahora qué podemos hacer para fortalecer nuestra fe. Y en primer lugar, el primer principio para fortalecer la fe es escudriñar las Escrituras, porque a través de las Escrituras nosotros adquirimos más conocimiento acerca de Dios y de sus promesas. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 10, versículo 17? Que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es por medio de la palabra de Dios que el mismo Señor implanta la semilla de la fe en nuestros corazones, en el corazón de los creyentes. Otro texto, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La flor se cae, mas la hierba se seca, mas la palabra de Dios permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y lo que estamos diciendo aquí es que es la palabra de Dios la que el Señor, como ya he dicho, utiliza para implantar la semilla de la fe en nuestros corazones, y es esa misma palabra la que el Señor utiliza para fortalecer nuestra fe. Si nosotros continuáramos leyendo este pasaje, encontraríamos que dice: desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía y todas las distracciones, desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Y acaso no es la fe indispensable, en cierto sentido, para la salvación? ¿No leímos que sin fe es imposible agradar a Dios? Entonces, viendo este primer principio, que debemos escudriñar las Escrituras, veamos el segundo. ¿Y es cuál? Ejercitar la fe. Ejercita tu fe. Porque, ¿qué hacemos cuando queremos fortalecer un músculo? Ejercitarlo. debemos ponernos a hacer alguna actividad en la cual este músculo crezca, se endurezca y fortalezca. Y la razón por la cual muchos creyentes son débiles en su fe es porque no la ejercitan, porque no la ponen a trabajar. Hay creyentes que suelen guiarse más por la información que le proveen sus sentidos que por la información que proviene de la palabra de Dios. Y, mis hermanos, la fe y los sentidos son completamente antagónicos. El apóstol Pablo nos dice que por fe andamos y no por vista. Y lo que nos está diciendo aquí es que son dos cosas completamente distintas, que ambas nos proveen de información diferente o distinta del mundo y de las cosas que nos rodean. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer la fe? Ejercitando el músculo de la fe. En el momento en que tenemos que tomar alguna decisión, no guiarnos por nuestros sentidos, sino por la información, por la palabra de Dios. Y hay, en este sentido, hay tres ocasiones que el Señor nos permite y nos ayuda para hacernos crecer en nuestra fe. Hay, por ejemplo, en primer lugar, una de esas ocasiones es cuando tenemos que cumplir con un deber que nos parece sin razón o ilógico. Cuando nos vemos en la disyuntiva de cumplir con un deber que nos es desagradable, y vuelvo y repito, o nos parece ilógico. Nuestros sentidos nos dicen que eso no tiene ni pie ni cabeza, que no tiene razón de ser, pero Dios nos dice, hazlo, y ejemplos tenemos varios. Está el caso de Jonás. Vaya a Nínive, predique arrepentimiento a aquella población, a aquellos habitantes, pero a Jonás le pareció una sinrazón, un sinsentido. Y las consecuencias y el resultado ya lo sabemos. Pero también tenemos el ejemplo de Naamán, el sirio, afectado por la lepra, y de dónde a cuándo, sumergiéndose en un río, pensaba Naamán, la lepra era curada. Sin embargo, aunque él no quería creer, fue motivado, al final hizo lo que Dios le ordenaba, y también el resultado lo conocemos. Pero en segundo lugar, hay otra ocasión por la que el Señor nos permite crecer en la fe, si es que salimos victoriosos, y es en medio de las aflicciones. El salmista en el Salmo 56 nos dice que el día que temo, yo en ti confío. Y David nos está mostrando aquí que él no era de hierro, que él pasó por diversas aflicciones, que flaqueó en muchas de ellas, que fue atormentado por las dudas, por las circunstancias, pero que él entendía y entendió que para ser sacado de ese hoyo no podía depender de sus propias fuerzas, sino que dependía de Dios. Pero también tenemos el ejemplo de Job. Aflicciones tan terribles que ninguno de nosotros quisiéramos pasar por ellas. Sin embargo, Job se mantuvo sobre la roca y por eso se mantuvo fiel a Dios. Y aunque no es el tema, aquí es bueno notar que a pesar, no sabemos qué tanto conocimiento tenía Job de Dios, pero no sabemos qué tanto conocimiento tenía de la doctrina de la providencia, pero sea mucho o poco ese conocimiento que tenía de la doctrina de la providencia era correcto. Y no solo era correcto, sino que lo aplicó correctamente, a diferencia de sus supuestos amigos, que aunque tenían una doctrina correcta, es muy difícil encontrar algo fuera de lugar en lo que ellos dijeron, la aplicaron mal, que fue lo que no hizo Job. Así que es bueno esto también para comprender que muchas veces podemos tener un entendimiento correcto acerca de ciertas doctrinas, pero si la aplicamos mal, el resultado será el que no esperamos. Y en tercer lugar, otra ocasión que el Señor nos permite para crecer en la fe son las tentaciones. Cuando nosotros decidimos creer a Dios, creerle a su palabra y no al engaño del pecado, crecemos en nuestra fe. Entonces, si queremos tener éxito en la mortificación del pecado, debemos laborar diligentemente en el fortalecimiento de nuestra fe por medio de la lectura de la palabra, de escudriñar las escrituras y por medio del ejercicio de ejercitar nuestra fe por las circunstancias que día a día se nos presentan. Y en segundo lugar, la segunda pauta que veamos en esta noche para Mortificar el pecado es el trabajar para mantener en nuestra mente y en nuestra conciencia un claro sentido de la culpa, del peligro y de la maldad del pecado. Y quiero que se fijen que he dicho trabajar para mantener. En la primera pauta también dije laborar diligentemente, y lo digo porque es un trabajo que debemos hacer nosotros, que nos corresponde, como ya lo hemos dicho en otra ocasión. Es nuestro deber el de hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo. Pero la otra palabra que he utilizado es para mantener claro en nuestras mentes, en nuestras conciencias, y he puesto aquí la palabra mente porque debemos hacer un uso santificado de nuestro intelecto. Aquel creyente que no piensa, que no medita reflexivamente sobre su vida espiritual, no va a tener una conciencia sensible para la mortificación del pecado. Así que, si realmente deseas mortificar el pecado, debes tener un claro sentido en tu mente y en tu conciencia de estas cosas, de la culpa, del peligro y de la maldad del pecado, de la culpa, porque es una de las formas en la que el pecado engañosamente trabaja en nosotros, disminuyendo ese complejo de culpa o ese sentido de culpa que en cierto modo nos es muy beneficioso. ¿Por qué? El pecado se puede acercar a nosotros diciéndonos que el asunto no es tan grave, que mucha gente hace lo mismo, que hay hermanos en la iglesia que tienen pecados peores que el tuyo, pero todo eso lo hace el pecado para disminuir el sentido de culpa en nosotros. Y, mis hermanos, la no mortificación del pecado conlleva, en cierto modo, un oscurecimiento, entenebrecimiento de las personas, del pensamiento y de su corazón, para que no puedan ver en su justa medida la fealdad del pecado. Allí tenemos a David, todo un año maquinando argumentos corruptos con tal de no ver la fealdad de su pecado. Y Dios tuvo que enviarle a Natán para que por medio de una historia cruel pudiera reconocer y ver la maldad, toda su maldad y todo su pecado, ¿no? Entonces muchas veces nosotros necesitamos convertir nuestras mentes en un Natán que nos ayude a salir de ese engaño en el que el pecado puede meternos, diciéndonos que eso es normal, vuelvo y repito, que no seas tan tonto, tú vas a estar preocupado por eso cuando hay hermanos que tienen problemas o pecados iguales que el tuyo o peores, te estás preocupando tú por esa pequeñez. Esa es una de las maneras en la que el pecado se acerca a nuestras vidas. Pero repito, debemos convertir nuestras conciencias en un Natán que nos haga ver la fealdad de nuestro pecado, su peligro, culpa y maldad. Y la mortificación del pecado exige que tengamos un claro sentido de estas cosas. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a ver el pecado desde la posición de la gracia en la que nos encontremos, y así debemos hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, veamos qué nos dice Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es lo que nos está diciendo Pablo. Y lo que nos está tratando de decir es que tú y yo hemos sido libertados del dominio del pecado. Tenemos una visión del pecado que el inconverso no posee. Y tenemos la ayuda de los recursos de la gracia de Dios. Entonces es más o menos lo que Pablo nos está diciendo. Pero ¿cómo es posible, dice Pablo en otras palabras, que aquellos que hemos sido libertados del dominio del pecado estemos aún viviendo en tinieblas? Y eso es lo que él nos quiere hacer entender. Dice John Owen, trae tu pecado al Evangelio no para buscar alivio, sino más convicción de culpa. ¿Y qué es lo que nos está queriendo decir John Owen aquí? Muy probablemente él era consciente de que el dolor del alma es una salvaguarda para que nosotros busquemos remedio a nuestra situación. Si le quitamos el dolor al alma, si le quitamos el dolor cuando hemos cometido algún pecado, le estamos quitando la posibilidad a esa persona, a ese creyente, de que pueda encontrar respuesta a su problema y a su dolor. ¿Qué ocurre con nuestro cuerpo cuando algo anda mal? Nos envía señales en forma de fiebre, en forma de dolor, para que tomemos medidas y cartas en el asunto. Pero cuando no lo hacemos, ¿cuáles son las peores afecciones? Aquellas que de forma silente van creciendo, desarrollándose y extendiéndose. Ya cuando dan la cara hay muy poco que hacer. De igual modo, Cuando mi alma anda mal, el Espíritu de Dios se encarga de que nuestras conciencias nos envíen señales, y a través de ella podemos ir a nuestro Señor Jesucristo en busca de arrepentimiento. Así que si deseas mortificar el pecado, trabaja para mantener en tu conciencia un claro sentido de la culpa, del pecado, y en segundo lugar, mantener una clara conciencia del peligro del pecado, no solo de la culpa. Porque hasta que yo no vea el pecado como algo peligroso, tal y como lo es, no voy a huir de él. Hasta que yo no vea el pecado como algo sencillo o inocente, no voy a huir de él. ¿Y cuáles son los peligros del pecado? Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13 nos orientan un poco. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y noten cómo comienza Pablo, el escritor a los Hebreos, diciéndonos, mirad, estad atentos y alertas, porque el pecado conlleva consigo una serie de estratagemas a través de la cual endurece nuestro corazón. Y todo pecado no mortificado, ya lo hemos dicho, endurece el corazón en cierto grado, pero el propósito es que finalmente terminemos apartándonos de Dios. Recuerden que Él viene de forma sutil. Al principio no nos exige mucho, pero luego nos lo exige todo. Y en la última ocasión habíamos dicho que Pablo presenta al pecado como un señor demandante y él exige continuamente ser saciado. Por lo tanto, si la palabra de Dios está haciendo poca impresión en tu alma, si la palabra predicada no te está impresionando de manera que te lleve a tomar una resolución o a cambiar, es porque hay cierto grado de endurecimiento. Pero en esto podemos pensar que aquel que derrama lágrimas o llora mientras escucha un sermón no tiene dureza de corazón. Sin embargo, cuando la Biblia habla de la dureza del corazón, lo que se está refiriendo es a ese corazón tan duro que la palabra de Dios, que es como un martillo que causa impresión, que quiere causar impresión en nuestra alma, no logra hacerlo. Pero ¿por qué quiere nuestro Señor, por qué quiere que su palabra cause impresión en nosotros? Para llevarnos a la obediencia. Recordemos al salmista cuando dice, en mi corazón, en mi mente he guardado tus mandamientos, tu ley. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Así que una persona puede nunca llorar mientras escucha un sermón y no ser duro de corazón. Así que si estás leyendo la palabra en privado, sin que esta cause impresión en tu alma, si estás escuchando la palabra de Dios desde el púlpito vez tras vez, sin llegar a tomar una resolución sobre ese pecado que ha sido expuesto en la resolución, debes tratar de cambiar ese camino, porque si continúas por ahí, si continuáramos por ahí, vamos a terminar apostatando de la fe. Por otra parte, el pecado no mortificado acarrea la corrección temporal de Dios. En el Salmo 89, versículos 32 y 33, leemos, si dejaran sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Y entendemos que claramente cuando Dios castiga o disciplina, lo hace como el padre que ama a sus hijos para que no siga por el mal camino. De hecho, la disciplina de Dios es para hacernos partícipes de su santidad. Así que otro peligro igualmente que acarrea el pecado es la pérdida de la paz y del vigor espiritual. Tener paz con Dios y caminar con Él es sencillamente lo mejor que nos puede pasar a nosotros de este lado de la vida. No hay otro disfrute mayor ni mayor felicidad para nosotros que estar en paz con Dios. De hecho, la palabra nos dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Como queriendo decir que no hay nada, que no se necesita nada más fuera de eso. No hay cielo, no hay paraíso, no hay nada bueno y excelso si Dios no está allí. ¿Qué gozo puede haber en nuestras vidas si no estamos viendo, en cierto modo, el rostro sonriente de nuestro Dios? ¿Qué gozo puede haber? Entonces, el último peligro que tiene el pecado es la destrucción eterna. Las Escrituras muchas ocasiones nos vinculan, nos enseñan cómo hay una íntima conexión entre el vivir en pecado, el vivir en tinieblas, y la destrucción eterna. Hebreos capítulo 10, versículos 32, nos dice: y el que se apartare de mí no agradará a mi alma. Así que, mis hermanos, ningún creyente sabemos que se perderá, pero Dios, como hemos aprendido aquí en muchas ocasiones, Dios pone en el creyente ese deseo de ser santo. Y cuando los creyentes pasamos por esa experiencia de caer en pecado, nos sentimos morir, nos sentimos. Así que si deseas mortificar el pecado, debes tener claro en tu conciencia, primero, la culpa del pecado, el peligro que acarrea, y por último, la maldad del pecado. Y hay que ver que el peligro y la maldad aquí no son lo mismo, no es lo mismo. Cuando nosotros consideramos el peligro de algo, estamos considerando en cierto sentido las consecuencias que esto puede acarrear, ya sea a largo plazo o a corto plazo. Pero cuando consideramos la maldad de ese algo, estamos hablando del momento. Y el pecado viene preñado de maldad desde el mismo momento en que se concibe. De hecho, el apóstol Pablo no encontraba otra manera de decirlo que diciéndonos que el pecado es en sobremanera pecaminoso. Así que considera, por ejemplo, la maldad del pecado que hace que el Espíritu Santo sea contristado en nosotros. ¿Y qué maldad? ¿Es eso una maldad pequeña que pueda el Espíritu Santo contristarse? No, es una gran maldad. Pero consideremos también cómo el pecado expone a vituperio a nuestro Salvador. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros caímos en pecado, lo que estamos haciendo es arrepintiéndonos de habernos arrepentido. Entonces, de esa manera estamos exponiendo vez tras vez a nuestro Salvador. Y consideremos también cómo el pecado corroe de tal manera nuestra fuerza espiritual que termina debilitando nuestra utilidad para el cuerpo de Cristo. En 2 de Timoteo capítulo 2, 21 al 22, vayamos allí, 2 de Timoteo 2, 21 al 22, leemos: si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y todo creyente verdadero, si tiene un intenso deseo por algo, es por ser útil a la obra y al cuerpo de Cristo. Pero el pecado está tan lleno de maldad que corroe nuestra naturaleza y nos impide ser útil para el pueblo de Dios. Pero la maldad más grande que puede y que acarrea consigo el pecado es que nos aparta del Dios vivo, que es la fuente de todo bien. Y si hay algo que nos aleja de Dios, eso debe ser el pecado o la cosa más mala que exista en este mundo. Podemos decirlo así de sencillo. De manera que si quieres mortificar el pecado, debes considerar todas estas cosas que hemos hablado esta noche: de fortalecer nuestra fe por medio de la escudriñar las Escrituras, por medio de ejercitarnos en la fe, tratar de mantener en nuestras mentes un claro sentido de la culpa, del peligro y de la maldad del pecado. Pero ya para concluir, quiero llamar la atención a todos nosotros de que si estas cosas han inquietado tu alma, debemos darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios, porque eso es un síntoma de que Dios en su misericordia aún está tratando con nosotros, de que nuestro corazón no está completamente endurecido. Pero mientras haya ese sentido de la culpa, tal y como hemos hablado, hay lugar para el arrepentimiento. Y mientras haya lugar para el arrepentimiento, hay solución para ti o para mí. Porque Cristo nos dice que nadie que viene a mí, yo le echo fuera. De manera que consideremos todas estas cosas y para continuar con nuestro sagrado deber de mortificar día tras día y vez tras vez los deseos que cada día tratan de impulsarnos y llevarnos lejos del camino que Dios nos ha trazado. Así que yo creo que por hoy eso es todo.